Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos. Ya es tiempo de nuestra pausa informativa a esta hora en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés. Muchísimas gracias a las personas que están en estos momentos conectadas a través de las redes sociales y por supuesto el abrazo y el saludo a los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, sobre todo en Cuba. La inmensa mayoría de los cubanos no cree que su vida vaya a mejorar con la nueva constitución. Lo dice una encuesta conducida en la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Solo un 17,66% de los residentes en Cuba cree que la reforma constitucional va a beneficiarlos. Y los que tienen menos de 30 años son todavía más pesimistas. Apenas un 14% espera que su vida mejore. Cuando le preguntaron si debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista en la sociedad, más del 57% de los encuestados dijeron que sí, y una cifra aún mayor, el 62%, dijo que la nueva constitución debería garantizar el multipartidismo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condujo el sondeo por varias vías digitales en todo el país y los participantes se dividieron en tres grupos que correspondían a las regiones occidental, central y oriental. El preso político Hermenegildo Duvergel se declaró en huelga de hambre tras ser acusado de atentado a la autoridad por celadores de la prisión combinado del Este. Saqueo Báez, que es coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, organización que también es miembro Duvergel, denunció a Radio Martí que el opositor fue golpeado por solicitar asistencia médica.
Hemos confirmado que Hermenegildo Duvergel de Lis se encuentra en huelga de hambre desde hace 5 días en la prisión del Combinado del Este, después de haber recibido una brutal golpiza y haber sido rociado con spray en su cara, ya esposado con las chaquiras, que es como le dicen a las cadenas que le ponen a los presos en las manos y en los pies. Y en estos momentos se encuentra plantado, lo quieren acusar de un falso delito de atentado. O sea, los mismos policías que lo golpearon lo han querido acusar a él de atentado. Duvergel estaba reclamando atención médica y no había sido atendido. Lo que hicieron en lugar de darle atención médica fue arremeter contra él, esposarlo y rociarle spray, al igual que a Juan Sánchez Valenciano, quien también le hicieron lo mismo. También le rociaron spray y está en celda de castigo también.
8 de la mañana con 33 minutos, guerra de aranceles, financiamiento al sector agrícola y una grabación durante la campaña presidencial en 2016, pues tienen a la Casa Blanca en el punto de mira de la opinión pública estadounidense. José Pernalete con los detalles.
Una ayuda al sector de producción agropecuario de Estados Unidos de 12,000 millones de dólares es la punta de lanza del presidente Donald Trump para impulsar el rescate de un sector afectado por la guerra económica con diversas naciones del mundo.
Los agricultores serán los mayores beneficiados. Estamos abriendo mercados. Observen lo que está pasando. Solo sean un poco pacientes.
Sin embargo, las críticas desde el propio Partido Republicano se sostienen a partir de la pugna arancelaria emprendida desde la Casa Blanca. Por ejemplo, el senador por Tennessee, Bob Corker, desestima el fondo dirigido a los granjeros.
Aquí hay agricultores que quieren ganarse la vida. Ellos quieren comercio, no ayudas.
También el senador por Nebraska, Ben Sass, ha dicho que esta guerra comercial está afectando a los agricultores. Esta no es la única piedra en el zapato para el presidente Trump, pues ha surgido una grabación en que supuestamente se escucha al presidente cuando era candidato en 2016 conversar con su abogado, Michael Cohen, aparentemente discutiendo sobre comprar los derechos de la historia de la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, y su relato acerca de su supuesta relación con el mandatario. Ante esta grabación, el abogado del presidente, Rudy Giuliani, dijo que Trump quería pagar con un cheque para documentar adecuadamente el pago.
La transcripción deja bastante claro al final que el presidente Trump dice no pague con efectivo.
Sin embargo, Lenny Davis, abogado de Cohen, afirma que el entonces candidato sugirió el pago en efectivo.
La cinta contradice al señor Giuliani y la palabra efectivo es escuchada por todos.
Y hasta ahora los incendios registrados en Grecia, considerados los más mortíferos de Europa en lo que va de siglo, han cobrado 81 vidas y 187 heridos, con un número de desaparecidos aún por determinar. Además, fueron retirados de las calles 305 vehículos calcinados. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Gracias a Johannes Coca, que también está con nosotros escuchándonos a través de las redes sociales. Un abrazo. Regreso ahorita con más.
8:35 minutos. Gracias por continuar con Levántate Cuba. El libro inédito del reconocido líder de la oposición cubana, Osvaldo Payá Sardiñas, La noche no será eterna, fue presentado de forma especial el miércoles pasado en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad en Miami. La obra salió a la venta desde el pasado mes de julio en el sitio Amazon de Internet.
Está especialmente dirigido a todos aquellos que quieren trabajar por Cuba, y esos son especialmente, por supuesto, los jóvenes, ¿no? Los que tienen las ganas, los que tienen las expectativas, los que tienen además la posibilidad de disfrutar una Cuba libre que tienen que construir. Por supuesto que no es un libro dedicado exclusivamente a los jóvenes, es un libro para todos los cubanos.
En algún momento de esta tarde-noche vamos a estar dando un link para que la gente en Cuba pueda descargar el libro en PDF gratis. Ese link no sé si va a durar unos días, unas horas, y lo mejor es que estamos vendiendo este libro para el que pueda enviárselo a un familiar, un amigo en Cuba, hacérselo llegar.
Osvaldo Payá ha dejado algo muy importante, que es el legado del martirologio. Estuvo dispuesto a sacrificar su vida, sabía que su vida estaba en peligro, pero insistió en que Cuba podía ser libre.
La noche no será eterna contiene fundamentos que permiten a los cubanos y a los hombres libres del mundo a enfrentarse a las dictaduras y buscar la democracia. Osvaldo Payá Sardiñas perdió la vida en La Habana el 22 de julio del año 2012 junto al también opositor Harold Cepero en un incidente automovilístico que la familia ha denunciado como un asesinato de Estado. Abrimos. Abrimos ahora nuestro lente independiente en Camajuaní. Desde allí, la realidad que vive Carmita, y que no es precisamente una mujer, sino un pueblo que merecía hoy tener un desarrollo económico que no existe, y no precisamente porque sus pobladores así lo quieren. Veamos a Carmita, uno de los tantos pueblos que en la Cuba castrista superviven en el olvido.
Que tengo que entrar uno de los mejores, posiblemente a nivel de nación, de nosotros. Un central que el azúcar que se sacaba aquí era directo al puerto de San Balcana por fuera. Bueno, una azúcar de alta calidad. Y la Zafre 70 nosotros lo echamos, yo era operador de asador antiguamente y asaba caña. O sea, tenía que hacer caña noche y día, trabajando como se trabajaba. Ya hoy no se trabaja prácticamente. Y la vida aquí, esta es la vida de estas zonas aquí, es el central. Entonces esto lo desarmaron, le prometieron, al final se prometió villas y castillas, esto aquí, y esto nunca llegó a hacerse nada, nada. Con tanto engaño que le hicieron aquí, el pueblo no se encuentra motivado. ¿No estás viendo cómo está esto muerto, 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 muerto? No tenemos fuente de empleo. A no tener fuente de empleo, la gente tiene que salir para afuera, bien con el campesino o salir a buscar trabajo a otros lugares. Aquí no tenemos transporte tampoco. Aquí sale una guagua a las 5 de la mañana, un ayutón porque se queda el chofer acá afuera. Pero aquí no, tenemos una, dos veces a la semana tenemos guagua nomás aquí nosotros nomás. ¿Qué dirección hay aquí? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Para qué te voy a decir esto? Está decaído. Yo cuando fui entrando de presidente le dije, si el gobierno de ustedes no me ayuda, yo no puedo levantar esto. Porque a ver qué tiene un presidente. El presidente no tiene nada.
En otro orden, el vicepresidente de los Estados Unidos criticó el lunes la violencia promovida por el régimen de Nicaragua, que no engaña a nadie y no cambia nada, según dijo, mientras que Brasil retiró a su embajador después de la muerte de una estudiante brasileña en el país centroamericano. Este es un reportaje de Tomás Regalado.
El vicepresidente Mike Pence, en su cuenta de Twitter, declaró, y citamos, que la violencia patrocinada por el Estado de Nicaragua es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada. Más de 350 muertos a manos del régimen. Los Estados Unidos apelan al gobierno de Ortega para poner fin a la violencia ahora y celebrar elecciones anticipadas. El vicepresidente concluyó el mensaje destacando que el mundo está mirando. El mensaje del vicepresidente llega a solo días después de que la brasileña Rainelia Gabriela Lima, quien se encontraba estudiando medicina en la Universidad Americana de Managua, fuera asesinada por disparos en circunstancias no aclaradas, según confirmó un comunicado de la Cancillería de Brasil. Resalta el comunicado que el gobierno brasileño condena el empeoramiento de la represión, el uso desproporcionado y letal de la violencia y el uso de grupos paramilitares en operaciones coordinadas por equipos de seguridad. El vocero de la Cancillería brasileña dijo que el embajador nicaragüense fue llamado a consulta y el embajador carioca retirado de Managua.
Ellos vinieron desde las 5 de la tarde del día de ayer y comenzaron a arremeter fuego contra los chavalos. Ya, contra los chavalos la arremetieron hasta las 5 de la mañana, casi 12 horas de fuego. En las noches la gente no podía dormir. Ya toda la gente, si no te gana, está atemorizada de tantas balas, porque ya lo estamos enfrentando a delincuentes armados. Ya no es policía nacional, es delincuentes armados.
Este pasado lunes, 3 personas murieron, 25 resultaron heridos y se efectuaron 15 detenciones en la ciudad de Jinotega por la policía política y los paramilitares progubernamentales. Mayra Felicitas, madre de Leilín Chavarría, quien fue baleado durante el fuego cruzado, detalló cómo la policía y los paramilitares atacaron las barricadas de protestas.
Lo que hice fue enrollarme en una esquinita de una acera hasta que pasó la balacera y ellos los corrieron y siguieron disparando y se iban para atrás y seguían disparando. Pero no les dio pesar que mi hijo ya estaba muerto, estaba desbaratado. Ay, Diosito santo, ¿cómo voy a hacer sin mi niño?
El martes, en una entrevista con la cadena Telesur, Ortega dijo que el diálogo es necesario, ya que Nicaragua sigue en crisis luego de que casi 300 personas murieran en semanas de enfrentamientos derivados de una represión gubernamental contra las protestas.
El diálogo, el entendimiento, el consenso. Ese principio lo mantenemos independientemente de la situación que estamos viviendo actualmente.
Ahora, a las 8:43, les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1953, se produce el ataque al cuartel Moncada, acción terrorista dirigida por Fidel Castro. El ataque del 26 de julio fue un intento fracasado, casi una muerte anunciada por la estrategia de violencia y muerte de Fidel Castro, que con este ataque buscaba el gran acto, la espectacularidad, un golpe de sangre y suerte que precipitara los acontecimientos para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, instaurada con el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que quebró el ritmo constitucional de la nación cubana. Esa era precisamente la naturaleza del dictador Fidel Castro, un hombre de violencias, de sorpresas, todas aniquilantes e irrespetuosas con la dignidad de la persona humana, un hombre de naturaleza terrorista, sin ningún apego a la libertad ni al respeto ajeno.
Les recuerdo que al finalizar Levántate Cuba, en nuestra última media hora, el periodista Alberto Müller conduce un debate para darle a conocer al pueblo de Cuba la verdad que sucedió durante los hechos del asalto al cuartel Moncada y que el régimen de La Habana se ha encargado durante décadas de tergiversar según su conveniencia. Vamos a hacer una pausa y continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad.
Vamos. Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
A las 8:46, nos conectamos con Los Ángeles, donde se encuentra el realizador del documental Los Nietos de la Revolución, Carlos Montaner. Hola, Carlos, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos por qué nació el deseo de crear un documental que reflejase la visión de la juventud cubana acerca de su realidad en la isla.
Sí, buenos días. Mira, la razón de este documental se hizo por una premisa y una curiosidad que tenía yo en saber cómo se sentía una generación de jóvenes después de tantas generaciones esperando a ver cuándo les dejaba su momento de poder dirigir el país. Desde el 59, los jóvenes del 59 llevaban el poder en el país hasta el 2010, 2009, que fue cuando hice el documental.
¡Adelante, queridos jóvenes cubanos! ¡Adelante, queridos estudiantes!
Y mi pregunta, la premisa siempre fue si era posible o no que estos jóvenes del 59 fueran capaces de darles a las otras generaciones el poder para poder llevar el país, y si no lo hacían, ¿cómo se sentían estos jóvenes de hoy en día, bueno, en aquel momento, si querían irse del país, si querían quedarse para poder vivir el momento de llegar a poder dirigir el país? Esa fue la premisa.
Sí, esta creación ya tiene varios años. Si volviéramos a entrevistar a estos jóvenes, ¿su percepción sería diferente, sería la misma?
Bueno, lo que la historia nos ha demostrado en estos últimos 8 años, desde que se hizo el documental.
No vale la pena ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada en este país, porque no te pagan lo que es.
No alcanza para la profesión, porque estudio una profesión. Y lo que te pagan a la profesión te alcanza para comprarte un pullover, pero no para comprarte el pantalón.
Lo que dan no alcanza para nada, no alcanza, como quien dice, ni para una semana. Y ya tiene que subsistir con lo que uno inventa en la calle.
Esta camisa me la regalaron unos amigos extranjeros. Si no es por ellos, no tiene por qué. Si yo busco una camisa como esta en la Shopee, me vale 20, 30 dólares. Entonces tengo que trabajar 2 meses para poder comprar yo esta camisa.
La transición del poder a las nuevas generaciones ocurrió solamente con un señor que realmente no es quien ha llevado la transición, porque realmente al final los mayores, los que tienen el poder en el país, nunca quisieron hacer la transición. Buscaron a una persona que quiso preservar la revolución tal como ellos la conocen y nunca se fiaron realmente de la juventud. Yo creo que si les preguntas a estos jóvenes si ocurrió esa transición, yo creo que ellos te van a decir que nunca ocurrió.
¿Cuáles son las frustraciones de las nuevas generaciones en aquel momento que más te marcaron durante la producción?
Nuestras preguntas estaban dirigidas a cómo ellos veían el futuro, la esperanza. Y yo creo que si les preguntas hoy en día lo mismo, yo creo que las respuestas no van a cambiar.
Mis abuelos le dijeron a mis padres que ellos iban a ver el cambio con la revolución. Y mis padres me dijeron a mí que yo iba a ver el cambio. Yo se lo voy a decir a mis hijos. Esto no va a cambiar nunca. No pueden ni ver mi cara porque si no voy preso yo.
Desafortunadamente, había la posibilidad de que con los cambios, con la muerte de Fidel Castro, con las posibilidades de que Raúl hubiera querido hacer una transición real, hubiera habido cambios. Entonces yo creo que si les pregunto hoy en día si ha habido cambios, yo creo que no estarían diciendo de que ha habido cambios reales.
Carlos, el filósofo francés André Glucksmann dijo: la revolución devora a sus hijos. ¿Lo defines de forma similar en el caso cubano? un régimen madre o padre que se ha comido de forma voraz e inescrupulosa a su pueblo?
Bueno, lo que ha ocurrido es que a los que no se ha comido han huido del país. Yo creo que al fin y al cabo no hay cosa peor que un país que si no devora el gran talento, al país que, a la gente que puede llevar el país adelante, los que no han sido devorados se van del país y el país se queda vacío. Y desgraciadamente eso es lo que hay, es un país donde el talento o se calla y se frustra o se va. Y eso es una cosa que ocurrió antes y sigue ocurriendo.
¿Qué fue lo que más te satisfizo de haber hecho un documental de este tipo?
Yo siempre quise, yo traté de ir a Cuba, pedí permiso para hacerlo como yo quería hacer el documental, que era sin ningún tipo de control. Logré, lo que más satisfacción fue poder conseguir que la gente hablara, aunque sea escondidas, libremente, de cómo ellos se sentían. Y para mí eso fue, bueno, un alivio, porque pensé que con tanto control no iba a poder lograrlo. Y lo que tiene el documental es, bueno, es una visión hecha a escondidas, pero pudo de lograr escuchar a un pueblo que quiso hablar delante de una cámara de noche, a escondidas, de una forma más libre. Y eso me da satisfacción.
Uno de tus grandes críticos, imagino que sea tu padre, Carlos Alberto Montaner, un periodista y un hombre que ha llevado en su obra la crítica directa y frontal al régimen castrista, después de ver este documental, ¿qué te dijo?
Yo creo que siempre durante el proceso de hacer el documental habíamos hablado mucho de qué pudiera ocurrir, de cómo se iban a expresar los cubanos en la calle. Yo creo que lo que más nos sorprendió a los dos y lo que más satisfacción me dio a él fue ver que, a pesar de todo, el pueblo cubano sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo optimista, sigue habiendo disidencia, aunque está oprimida, sigue habiendo las posibilidades de que sí quisiera haber un cambio real en Cuba por parte de la dirección del poder. Hay gente dispuesta a trabajar por ello. Y yo creo que, bueno, que eso es bueno saberlo.
¿Tú crees, ya que tuviste la experiencia de haber entrevistado a estos jóvenes, crees que la juventud cubana pudiera ser el catalizador para un cambio en la isla, un cambio genuino?
Esto no sirve. Este sistema no sirve. No sirve.
Yo creo que la única gente que puede hacer el cambio en Cuba es la juventud. Ya se ha demostrado que la generación de Raúl Castro no lo va a hacer. Si lo único que se preocupa es la corrupción y no los cambios. Han tratado, dicen que van a hacerlo, pero nunca lo hacen por miedo a perder el poder, sencillamente.
Yo me crié en un ambiente de desacuerdo con el comunismo. Para mí fue muy fácil reaccionar también cuando yo sentí, sobre todo en la adolescencia, que estos tipos me estaban jodiendo.
Ya me cansé, ya nos cansamos de que nunca se tomen en cuenta.
¿Tus planes, alguna otra producción relacionada con la realidad de Cuba?
Sí, yo estoy ahora mismo escribiendo y preparando unas propuestas. Tengo la curiosidad nunca para desistir con el tema de Cuba, porque Cuba es un país que siempre anda con la posibilidad de cambiar y no logra hacerlo. Pero yo creo que hay mucha temática en nuevo. Hay que preguntarse si esta nueva generación del gobierno, realmente no hay mucha gente ya que quede viva de esa generación de Raúl. Y actualmente yo creo que sí va a haber, que es inevitable, el cambio llega. Por lo cual eso abre muchas preguntas nuevas y me da mucha ilusión pensar en grandes proyectos que se puedan hacer al respecto. Y hay muchos temas por tocar todavía que no se han tocado en Cuba, como el tema de la guerra de Angola, bien tocado. Tema como la gran guerra vietnam cubana. En fin, hay muchos temas. Yo creo que sí, va a haber otro proyecto.
Mi última pregunta, tu consejo para aquellos jóvenes realizadores cubanos que quieran de forma independiente y valiente dentro de la isla de Cuba reflejar esa realidad que tanto les toca a los cubanos.
Yo creo que el que quiere cambio en Cuba, bueno, siempre ha habido la opción de irse del país, que es desgraciadamente la que nos ha dado el régimen cubano, cuando quieres hacer algo diferente a lo que quieren, pero yo creo que el que se queda porque quiere quedarse en el país, tiene que seguir en el debate, tiene que abrir abiertamente el debate, y mientras más se hable dentro de la isla, más gente se exprese, más inevitable es el cambio. Es importante dentro de las capacidades de cada uno, de buscar el cambio y no quedarse callados. Eso es lo que te pide el cuerpo, la mente, la libertad, la búsqueda de la libertad.
Te agradezco muchísimo, Carlos. Gracias por la oportunidad de conversar contigo esta mañana. Muchísimas gracias, Carlos Montaner, desde Los Ángeles, compartiéndonos su visión y también hablándonos acerca de este documental, Los Nietos de la Revolución, que muestra verdaderamente lo que piensan los jóvenes, las nuevas generaciones, acerca de lo que ha sido la involución castrista en el pueblo de Cuba. Quiero enviarles un saludo muy especial a aquellas personas que se comunican con nosotros a través de nuestra página de Facebook, en Martín Noticias, y quiero agradecer a todos los que amanecen cada mañana conectados a Levántate Cuba. Muchísimas gracias. Quiero darles, por supuesto, esta mañana busco aquí nuestro Facebook Live para agradecerles, y tengo un saludo muy especial para Nelson Gandulla, que está en Madrid y que cada mañana despierta con nosotros. También saludos para Omar Scuro García. Gracias por estar en sintonía. María Benítez, Mercy Oret, Edgar Martínez, a todos. A Lía Pérez, que nos saluda. Muchísimas gracias, Lía. Elvia Gil, para García Roldán, gracias. Para Yosuniel Galán, para todos aquellos que nos ven y los que han reaccionado también a Levántate Cuba durante nuestra primera hora de transmisiones a las 7 en punto de la mañana, en la que, por supuesto, les llevamos segmentos dedicados a nuestros cubanos. Madeline Martínez, nuestra querida Madeline, un saludo muy especial para ti. Gracias por siempre la sintonía. Lázaro Paz nos dice, qué pena que nos hayamos tenido que ir de nuestra patria tantos millones de cubanos cuando los únicos que tenían que haber seguido eran solo los dos Castro y sus secuaces. Esto es en referencia a este segmento que compartíamos con nuestra querida Lucy García, hablando acerca del éxodo, la diferente etapa de éxodos que hemos vivido los cubanos, que hemos sufrido los cubanos. Saludos para Bartolo, gracias por la sintonía. Valeris Pérez, para todos, muchísimas gracias. Y les invito ahora que escuchemos la música de nuestro querido Amaury Gutiérrez. Hacemos una pausa de unos 5 minutos y regreso después de las informaciones que nos trae nuestro querido Joan Andrés.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, vamos, levántate, levántate y camina, venga.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo ya de noticias aquí en Radio Martí, en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Una ciudadana residente en la ciudad de Santa Clara pidió denunciar a través de las redes sociales lo que ocurre en su entorno. Y Dolidia Darias nos trae el informe.
La activista Wendy Castillo, coordinadora para la región central del Movimiento Dignidad, presentó en las redes sociales la difícil situación que atraviesa la ciudadana Ania Pérez Hurtado, residente en un barrio de Santa Clara.
Me estaba diciendo, junto con los otros ciudadanos, me estaban diciendo que parece que en la casa de uno de ellos hay un niño que es joven y usa Facebook. Entonces ellos ven las cosas que están saliendo, las denuncias que nosotros hacemos. Y ellos vino a yo quiero que ustedes me saquen por Facebook, por todas las redes, para que el mundo sepa lo que está pasando. Yo lo puse en la cuenta mía de Twitter.
Y así lo expresó la mujer, que dijo vivir en la calle Pastora 296 del reparto El Condado.
En 5 casas 10 de esta cuadra hay un problema de educación, que eso es del Estado, eso no es problema del vecino, de nosotros los ciudadanos aquí. Quien nos debe resolver el problema, porque nosotros no tenemos los recursos, es el Estado. Yo he ido a varias instituciones, el partido, la asamblea y hasta la delegada. Esto no es un problema de pedir comida, esto es un problema de salud, porque no hay medicamentos y todo el mundo quiere, nadie quiere morirse. Y entonces hay dengue, hay leptospirosis y aquí somos seres humanos, estoy hablando por mí misma, sino por las 5 casas y hasta por toda la manzana, porque aquí nadie responde a mi derecho, que soy ciudadana de este país, no estoy reclamando nada, simplemente que me respondan mi derecho de ciudadana de este país. Entonces se ponen bravos, porque uno va a decir 2 o 3 cosas. Una mala palabra que se puede decir porque ya es demasiado. Porque todas las instituciones están al tanto de esto, pero nadie da solución. Que se sepa, no sé por dónde, que se sepa el mundo entero de la mentira que se está viviendo en este país, por lo menos en esta provincia.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Un total de 5.451 inmigrantes cubanos se inscribieron en el proceso abierto por el gobierno de Chile para regularizar su permanencia en el país, en un plazo que comenzó el 23 de abril y culminó el pasado 23 de julio. El presidente chileno Sebastián Piñera informó que el proceso, que concluyó el lunes, inscribió a 155.707 inmigrantes de diferentes nacionalidades. Más de la mitad de ellos provienen de Haití y también de Venezuela, pero también muchos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros países. En otro orden de noticias, en el aniversario 451 de Caracas, el expreso político y exalcalde metropolitano Antonio Ledezma dijo que la capital venezolana va a recuperar su gloria cuando se acabe la dictadura.
Recordando esa gran ciudad, los programas que hicimos en la maternidad Concepción Palacio, los programas de iluminación, los programas de transporte. Pero Caracas se va a recuperar. Más allá de este robo que han hecho los que se llevaron el dinero destinado para equipar los hospitales, porque dinero hubo, pero se lo robaron, como también esos bolichicos, esos vagabundos a los que le dieron contratos para comprar equipos eléctricos y nunca llegaron las turbinas, nunca llegaron los equipos, y si llegaron fueron equipos chimbos, y por eso en Caracas no hay agua, en el país no hay luz, y hay crisis hospitalaria. Pero Caracas se ha recuperado de terremotos, de sacudones, de deslaves. Caracas tiene fuerza para salir adelante y Dios mediante, muy pronto cuando salgamos de la dictadura, Caracas volverá a ser la sucursal del cielo, la orgullosa sultana del Ávila.
El empleo en España subió hasta 19,3 millones de personas, una cifra que no se alcanzaba desde finales del año 2008, cuando comenzó la crisis económica. Entre abril y junio, el empleo aumentó en los servicios, en la construcción y la industria, y disminuyó en la agricultura. En el sector privado, el trabajo creció en más de 457 mil personas y el empleo público aumentó en más de 12 mil personas. Y el brazo militar del grupo palestino Hamas, las brigadas Qassam, anunció hoy que sus fuerzas se encuentran en estado de máxima alerta tras la muerte anoche de 3 de sus miembros en un ataque del ejército israelí. Hamas dijo en un comunicado que Israel pagará un alto precio por los crímenes que comete contra sus combatientes y también contra su pueblo. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Regreso más adelante con más informaciones.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Uno de los temas que más resuena en la isla de Cuba y entre aquellos tocados por la suerte, diría alguna persona, por la suerte de tener el talento, pero por otra parte por la desgracia de no poderlo desarrollar, es el artículo o el decreto 349. Voy a darle la bienvenida al periodista Luis Felipe Rojas para que nos hable acerca de esto. Luis Felipe, buenos días.
Buenos días, María.
¿Qué es este artículo? Yo te decía que es como el 666, el número del diablo, este es 349, sí.
Bueno, pues mira, yo creo que no es mucho más allá de llevar la política cultural de la revolución, como le llaman ellos, de dentro de la revolución todo, fuera la revolución nada. Aquí, pero eso era de dedo prácticamente, o lo hacían los comisarios políticos. Ahora hay una ley, pero no para regular ni para efectuar la censura. Es para controlar, y es aquí la alarma que han llamado todos.
¿Por qué?
Porque esto lo que hace es obligar a los artistas independientes, el que sea, a pedir permiso para una actividad.
Ya.
Y hay cosas simples, como alguien que vaya a tocar guitarra en el malecón de Puerto Padre, de La Habana, o en la Alameda de Santiago de Cuba. Esta persona puede ser multada, le pueden decomisar la guitarra si el inspector, dispuesto al efecto, comprueba que no está... vamos a decir autorizado, ¿dónde quedarían Benny Moré, dónde quedarían los saltimbanquis, la gente que hizo teatro de calle en Cuba, que nunca tuvo que pedir permiso?
Qué horror, Luis Felipe, y eso tú estás diciendo decomisado, que quizás puedan ser medidas menores, se habla también de...
Hay tres tipos de medidas.
¿Cuáles son?
El decomiso, la multa, pero también están las medidas accesorias para aquellos que participen. Por ejemplo, si usted contrata a un par de músicos...
Sí.
Para su restaurante, o no los contrata, los invita para promocionarlos y ver si funciona o no. Es decir, pueden decomisarle los instrumentos, pero a usted le pueden decomisar la casa. A usted le pueden retirar la licencia de operar en el restaurante.
Qué horror, Luis Felipe. Y aquellos que no simplemente no son músicos, que no hacen eventos artísticos, ya sea dentro de un lugar o al aire libre, los pintores en este caso también se exponen a este tipo de...
Sí, todo, censura. Todo. Es decir, toda actividad artística, cultural, tiene que estar regulada bajo la égida del 349.
Y esto...
Todo cae ahí.
Y registrados también por el Ministerio de Cultura. Si no estás ahí, no puedes incluso ni comercializar tu
obra.
Bueno,
ahora mismo, si tú no estás registrado, esa actividad es ilícita.
Okay.
Pero ahí no está. Es decir, está en que las multas para ti, pero la multa o el decomiso puede ser para quien preste una casa para una exposición de arte alternativo, como lo hace... se hace en La Habana, en la casa de Luis Trapa, en la casa de, pintores que están haciéndolo de manera alternativa,
sí.
Tania Bruguera. Es decir, ahora instar de Tania Bruguera queda expuesta al artículo 349, porque si ella va a montar un performance, una exposición en ese lugar... ella tendría que pedir permiso al Consejo Nacional o Provincial de las Artes Plásticas.
Y obviamente se lo van a negar, teniendo toda la connotación política y el vínculo al ser una activista política que también hace arte. Luis Felipe, aquellos que en su momento han utilizado los símbolos patrios, digamos, para canciones, que han hecho referencia a símbolos patrios para sus obras, para sus pinturas, me imagino que lo van a pensar dos veces, porque esto también puede ser interpretado según este inspector que diga, mira, esto no está acorde con el artículo 349 y te censuran también.
Recuerda que tú tienes un doble rasero.
Ajá.
Si es para hacer propaganda en favor del régimen,
sí, claro.
Probablemente te abran las puertas. No sabemos todavía.
¿Pero dónde está el código que te dice cuál es el mal uso? ¿Eso está escrito?
Está escrito el uso... A ver, está escrito el uso de los símbolos patrios o... no sé, u otros más, pero... Eso queda a la buena de Dios de un inspector que van a destinar por diferentes niveles, es decir, Ministerio de Cultura, Cultura Provincial o Cultura Municipal.
¿Se salvan los escritores en este caso?
No. Fíjate que en 10 años de la supuesta masificación de la cultura con el finado Fidel Castro, se hicieron editoriales provinciales y estas editoriales hacían un consejo editorial y decidían qué libros se publicaban en las provincias, por ejemplo. Es decir, ahora no. Ahora esas propuestas tienen que ir directamente al Instituto Cubano del Libro. Y alguien, un grupo, tres, cuatro personas, decidirán qué se publica y qué no se publica. Si esto pasa, bueno, pues la sanción viene por ahí para abajo.
Yo recuerdo haber conocido a personas que estaban a cargo de emisoras radiales, de trabajar en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, sí, que no tenían en lo absoluto ningún tipo de formación artística, ningún tipo de escuela respecto a ni a locución, ni a periodismo, ni nada. Simplemente eran cuadros del partido que los ponían en estos lugares. No tenían ninguna formación artística. Y estos inspectores, estos que van a definir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace.
No, eso es un curso de... Ajá. Ese curso de inspectores dura apenas 45 días.
Ya.
Pero yo creo que el mejor ejemplo que nos toca a todos los cubanos es que nuestro flamante ministro de Cultura es un ingeniero mecánico.
Sí.
Alpidio Alonso. Uh-huh. Es ingeniero mecánico, graduado de ingeniero mecánico, claro. Escribe, en algún momento publicó algunos libros, se acercó al mundo cultural a través de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Asociación Hermanos Saiz, que es una filial de la OJC.
Luis Felipe, esto es como el cuento del policía, que tú te lo encuentras por la calle y lo menos que hace es ayudarte o guiarte, porque no sabe ni dónde está. Y
exacto,
tampoco ha recibido un entrenamiento en lo absoluto para cumplir con su función. Y queríamos retomar también esta protesta que intentó hacer el artista Alcántara frente al Capitolio. Luis Manuel Alcántara, que Yanely sí afortunadamente pudo conseguir, pero que precisamente él fue arrestado para intentando hacer esta protesta contra este artículo 349 que ellos dicen, mira, esto va a llevar el arte a la censura,
claro,
total.
Claro, a mí lo que me asombra de todo esto es que es prácticamente él, Amaury, Iris, uh-huh, Yanely y su Andri que participaron. Los artistas cubanos, oficialistas, los alternativos e incluso los independientes y muchos de los artistas contestatarios no han dicho absolutamente nada,
sí,
de esto. Esto atañe a toda la cultura nacional en todos los sentidos y todos los géneros artísticos. Y algo que yo quería hacer explicar un poco mejor. El artículo 349 lo que hace es regular, uh-huh, la actividad y la creatividad. Es decir, ya ha existido censura en Cuba durante 60 años. Eso ha existido, pero eso lo hacía de dedo una sargentura política, un comisario político, un delator que descubriera que tal editorial estaba por imprimir un libro y tiene un poema o tiene un fragmento en el libro que tal cosa. No, no, no. Esto va a estar ya bajo la responsabilidad de un así, llamado inspector.
Luis Felipe, ¿tú crees que esto tenga que ver un poco con con la fuerza que ha tomado el movimiento independiente artístico, digamos? Vimos la Bienal 00, que esto haya sido como en represalia para controlar mucho más al movimiento intelectual dentro de la isla de Cuba, por temor a que puedan hacer algo más, a que puedan protestar, a que puedan alzar su voz contra el castrismo.
Yo creo que en parte puede tener un vínculo directo, pero también recuerda que ha habido una salida de los artistas cubanos al mundo, han ido a descubrir cosas, han regresado, ahora, es decir, no se quedan, van y vienen, uh-huh, y están haciendo cosas que son simplemente alternativas, no oficiales, y esas cosas que son alternativas están sonando como contestatarias,
claro,
directamente.
Y de hecho, bueno, retomamos también, hablábamos que Alcántara no pudo hacer este performance, esta demostración en el Capitolio, y Yanely afortunadamente sí lo pudo hacer. Y eso un poco, pues, cuestiona a aquel que está viendo lo que está haciendo esta muchacha valientemente en contra de algo que está dictado por el régimen castrista. Vamos a rememorar este momento.
Claro.
Vale, Yanely, estamos aquí contigo, no te van a tocar ni te van a tocar, saca la mano, 00. Yanely, ¿por qué es esto?
No, porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no puede hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda, me lleven también. Basta ya. El gobierno se tiene que reunir con nosotros, porque somos artistas, porque yo soy una profesional, yo soy historiadora del arte, yo no soy ninguna delincuente, ¿me oíste? No soy ninguna delincuente.
Son artistas que están siendo reprimidos. A mí, te lo juro, me estremezco, se me eriza la piel de ver esto, de la valentía de esta muchacha de salirle al frente a las autoridades del régimen y decirle, embarrada totalmente de excremento, decirle, yo no soy ninguna delincuente, yo tengo todo el derecho del mundo. Y estos eran precisamente Luis Manuel y Yanely, aquellos que lideraron el movimiento de la Bienal 00. ¿Tú crees que peligre la realización de otra Bienal de este tipo?
Bueno, ellos le pusieron 00 porque no estaban seguros de hacer una 01.
Uh-huh.
Pero sí, todo evento alternativo y más de esta envergadura. Recuerda que ahí va a estar las implicaciones de este artículo. La gente está, los pocos que están alarmados por algo, porque es colateral. Sí. Es decir, no es contra Yanelis y Luis Manuel, es contra la casa que ellos rentaron para poner una...
Sí.
Es contra el automóvil que rentaron para pintarlo y hacer un tipo de protesta, de back painting, algo así. Es decir, esto es colateral, esto toma a muchas más personas en la comunidad artística.
Y es mucho más temeroso, ¿no? Es mucho más terrible, es como el cerco ese que se estrecha mucho más. Pero ¿cómo se interpreta esto entonces en los medios internacionales cuando el régimen, por otra parte, está tratando de dar una imagen de apertura, una imagen de modernidad y modificación, digamos, de su Carta Magna?
Sí, pero de todas maneras, recuerda que el mundo del arte, el mundo de la cultura, por ser tan, vamos a decir, tan rápido, pero también tan fugaz,
sí.
Es decir, pasa como un abanico.
Ah, claro.
Y entonces están apostando a que todo esto sea como en las artes plásticas, el happening. Un happening, esto pasó y punto, y más nadie lo vio. Están apostando a eso.
¿Tú crees que se queden tranquilos que el movimiento independiente de artistas y aquellos que no son precisamente activistas políticos se quedarán tranquilos con esta medida?
Mira, ahora mismo, Porno para Ricardo, el grupo punk, está haciendo música, siguen haciendo. Los artistas plásticos siguen preparando sus actividades, porque de todas maneras sobre ellos recuerda que pende una ley mucho más fuerte, que es la ley 88, la ley Mordaza.
Pues entonces...
ellos no le van a temer a esto.
Y bueno, que así sea, Luis Felipe, y porque no hay necesidad de aceptar la imposición, cuando la imposición es realmente contraria a lo que son las libertades y a los derechos esenciales de cualquier ser humano, ya sea artista o no sea artista. Claro. Pero si lo estamos viendo, que pasa con la gente que hace arte, que hace cultura en la isla de Cuba, ¿qué podemos esperar para el pueblo? Agradezco mucho que hayas estado con
Gracias
nosotros esta mañana. Un placer conversar con el periodista Luis Felipe Rojas, precisamente haciendo un análisis acerca de lo que significa para el movimiento artístico en la isla de Cuba este decreto 340. Que estrecha mucho más el cerco de la censura, de la represión del régimen castrista contra ellos. Les propongo que hagamos una pausa y regreso en instantes. Vamos a tener un análisis muy especial que nos trae el periodista Alberto Müller para darnos a conocer qué realmente sucedió, cuál fue la connotación del asalto al cuartel Moncada y cómo el régimen castrista ha conseguido tergiversar la realidad de este día para todo el pueblo de Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Por décadas la dictadura de La Habana ha permeado a su pueblo con mentiras acerca de hechos históricos. El gobierno castrista teme a la verdad porque pone al descubierto sus crímenes, manipulaciones y falsedades. En radio y televisión, Martí, aquí estamos comprometidos con la verdad y la memoria histórica. E iniciamos este programa Levántate Cuba con una serie de segmentos especiales, hoy con la primera entrega para ustedes.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Estimados compatriotas. Al pueblo cubano. Pero ahora, la nueva Radio Martí, la nueva televisión Martí, va más allá. Comenzamos un esfuerzo de todo nuestro personal profesional para rectificar la historia que a ti te han contado. Radio y Televisión Martí y Martí Digital comenzará una serie de programas especiales en fechas que son importantes para el devenir cubano, para decirles la verdad y no lo que el régimen ha venido reescribiendo a través de 60 años. Hoy comenzamos con la verdad del 26 de julio.
Dice la tiranía de Batista, ¿no? Y nosotros, cuando hemos visto lo que nos ha pasado después, siempre decimos que Batista es un niño de pecho comparado con el actual régimen.
El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que, por defender un ideal, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo.
Un saludo a Cuba, a los amigos de Cuba. Este programa especial, como lo acaba de explicar el director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, es un esfuerzo por rescatar la memoria histórica cubana. Por eso queremos empezar este esfuerzo, esta serie, poniendo ante ustedes la memoria de dos patriotas cubanos, Mario Chanes de Armas y Gustavo Arcos Bernes, hombres grandes de la patria, hombres de humildad plena en la historia cubana reciente. Y para este esfuerzo, que es un esfuerzo histórico, nos acompañan Ángel de Fana, expreso político, un hombre con un historial muy conocido, y Sebastián Arcos, que también es un testigo de excepción por conocer la historia, por su nivel académico y además por su relación con Gustavo Arcos. Vamos a empezar, Ángel, para que tú nos des una visión muy inicial, prematura, si se quiere decir, en este esfuerzo que iniciamos hoy, como ya explicamos, con este programa recordando a dos hombres grandes Vamos a empezar por Mario Chanis de Armas, que tú lo conociste muy de cerca.
Muy, muy de cerca. Fui compañero de prisión de él. No tuve el privilegio de haber sido combatiente junto a él en los esfuerzos en contra de la dictadura de Batista. Yo era muy jovencito. Pero sí estuve preso con él durante muchos años. Y después en el exilio trabajábamos juntos en la organización Plantados. Y compartimos viajes internacionales, divulgando la realidad cubana, explicando y pidiendo solidaridad con los que estaban presos en ese momento. Yo te diría, Alberto, que cuando uno piensa en la historia, cuando uno piensa en los grandes hombres que tiene en la historia de nuestro país, inmediatamente me vienen a la memoria personas como estos dos que Radio TV Martí ha escogido para el primer programa especial, Mario Chanis y Gustavo Arcos. Yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Gustavo, sí a su hermano Sebastián, padre de Sebastiancito, pero pude conversar en algunas ocasiones con Gustavo y con Mario Chanis mi amistad era muy fuerte, de muchos años. Y son hombres especiales, son esos hombres que hacen historia de verdad, no solamente por un hecho combativo, sino porque por toda su vida. Son gente noble, gente decente, gente de ideales, gente probos. Y así está formada en parte la lucha contra el comunismo.
Hombres que marcan.
Sí, lo son, sí lo son. Mira, Mario Chanis, además de ser muy valiente, y lo demostró en el Moncada, lo demostró después desembarcando junto a otros revolucionarios en el Granma, y lo demostró en la prisión, que es el preso que más años continuamente, preso político que más años continuamente.
Te voy a interrumpir porque ese es un tema que vamos a dejar. Yo quisiera escuchar algo muy corto de nuestro gran amigo y poeta Ernesto Díaz Rodríguez. Y después seguimos.
Para hablar de Mario Chanis, lo primero que tenemos que hacer es desnudarnos el corazón. Porque Mario vivió con su corazón desnudo a la felicidad, a la paz, al amor por la libertad de Cuba. Mario fue una persona extraordinaria, con una historia que algún día los cubanos tendrán que aprender y tendrán que tomar lo mejor de ella. Mario fue uno de los asaltantes del cuartel Moncada, fue uno de los que logró escapar junto a Fidel Castro a la Gran Piedra. Mario fue uno de los expedicionarios de yate Granma. Y Mario fue mi hermano, mi compañero del presidio político de Cuba. A través de los años conservamos esa amistad. A través de los años compartimos alientos y esperanzas. Al final de la etapa del presidio político de Cuba, cuando ya más de 15.000 prisioneros políticos cubanos habían sido puestos en libertad, nos tocó a Mario Chanis y a mí, yo diría el honroso privilegio de quedarnos para esa última etapa. Quedamos solos después que ya todo el presidio político histórico había sido excarcelado. Y allí nos comprometimos enormemente. Conocí las interioridades de Mario, sus dolores, sus angustias. Entre ellos ese dolor grande de que cuando falleció su hijo, el hijo al que no había tenido la posibilidad de tenerlo junto a él, porque se lo impidieron las rejas de la cárcel, falleció en una operación quirúrgica aparentemente sencilla. Y los carceleros fueron, por orden del Ministerio del Interior, y le pidieron a Mario que para llevarlo unos minutos al funeral de su hijo, tenía que vestirse con el uniforme de los presos comunes. Mario, por supuesto, se negó aceptar esa humillación.
Continuamos.
Precisamente Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chanis son los dos últimos presos, los dos últimos del presidio histórico, quedaron ellos dos, de las decenas de miles de presos que compartimos, Alberto, y tú uno de ellos, en Isla de Pino y en otras prisiones de toda la isla, Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chanes fueron los dos últimos presos. Bueno, Mario fue el último, porque después liberaron a Ernesto y Mario se quedó solito hasta cumplir sus 30 años de prisión. Los cumplió. Sí. Pero son gente de verdad de una calidad tremenda.
Yo quisiera que Sebastián se uniera un poco a lo que estamos conversando, aunque tú eres un poco más joven que nosotros, pero también tienes en tu vida hay una historia muy, muy interesante. Además, conocemos tu honradez intelectual.
Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por escoger a mi tío Gustavo como uno de los primeros. Y junto a Mario Chanes, porque ellos tuvieron una historia paralela muy interesante. Ellos son la gente que hicieron la historia y la gente que no salía en las fotografías porque las fotografías las habían editado. O sea, cuando yo estaba creciendo en Cuba, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué mi tío no aparece en estas fotografías donde aparecen toda esta otra gente? Y la explicación es bien sencilla, porque lo censuraron. Hay una fotografía que incluso ya aparece en libros de historia recién escrito acá en Estados Unidos, que es, yo creo que el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Es la fotografía en la que Fidel y Raúl salen del presidio histórico, en la amnistía desde el año 55, y justo a la izquierda de Fidel Castro está Mario Chanes de Armas, en la fotografía original que salió en Bohemia. Pero en la fotografía editada después, en los libros publicados por la Revolución Cubana, Mario Chanes no está. Todavía se ve un filito de la maleta de Mario Chanes.
Efectivamente.
Pegado al codo de Fidel Castro. Pero eso te demuestra hasta qué punto esa historia ha sido manipulada para contar la historia que quiere contar Fidel Castro, que quería contar Fidel Castro, y no la historia real de lo que sucedió.
Qué bueno que hayas mencionado eso, Sebastián, porque precisamente esta programación, este primer programa especial, es para... Primero, decir lo que Cuba oculta, decir lo que Cuba tergiversa y decir, cuando hablo de Cuba, hablo del régimen castrista y decir lo que ellos no dicen. O sea, para eso estamos y efectivamente esa es la primera prueba fehaciente de cómo este régimen de casi 6 décadas, faltan meses, le ha ocultado al pueblo de Cuba la verdad.
Te puedo poner más ejemplos. Yo tengo un buen amigo que visitó el museo en el presidio histórico, donde se preserva la celda donde estaban, la celda común, larga, donde estaban los moncadistas. Y están las camas, y al lado de cada cama hay una fotografía con una descripción del nombre de la persona que es moncadista. Gustavo no estaba.
Ni Mario tampoco.
Y este amigo mío...
Mario fue al museo. Mario salió de la prisión y fue a Isla de Pino. Mario no lo dejaban salir de Cuba un tiempo. Y él fue a la prisión y él me lo contó personalmente. Dice que iba con la familia. Y entonces empieza a ver las camas y dice, y bueno, ¿y dónde estoy yo?
Ajá.
No aparece. Varios
moncadistas
que salieron de la revolución, pues no aparecen. Lo borran de la historia.
Así es como se manipula.
Y mienten, ¿verdad?
Sí, yo creo que nosotros, precisamente en el día de hoy, en este programa, tenemos que decir que el 26 de julio de 1953 fue un intento fracasado, casi una muerte anunciada por la estrategia de violencia y casi por la estrategia terrorista de Fidel Castro, que Fidel buscaba, porque además esa era su personalidad, él buscaba un acto sorpresivo, un golpe de suerte, pero al final estaba jugando con seres humanos, al final de todo.
De ambos lados.
Claro. Entonces, por supuesto que había que derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que se produjo en marzo del 52, pero en el intento de él hubo realmente poca transparencia, y lo demuestra el Moncada.
Claro, donde se produce, y eso está sustentado por informaciones verídicas de cómo se cometieron crímenes por parte de los revolucionarios, de la misma forma que se habían cometido crímenes por parte de la dictadura en el momento del asalto a Cuartel Moncada, o sea, que era innecesaria la muerte de algunos de los soldados. O sea, son hechos que después la historia se tergiversa. Y uno de las cosas que me contaba Mario es después del cuando salen del, se escapan, ¿no? De Moncada y se riegan y se movilizan, como Fidel está en un grupito donde quedan como 7 o 8, entre ellos Mario Chanes.
Yo quisiera oír un momentico, vamos a Arcos en estos momentos que lo tenemos en pantalla, vamos a oírlo.
Deseamos que sea pacífica. Es decir, los métodos nuestros, pacíficos, los del exilio en general también. Para que haya esa crisis, quizá pueda haber desórdenes sociales, debido a que la situación en general en el país se va agravando cada vez más. A lo largo del tiempo que estén ustedes, me imagino que se darán cuenta. Es decir, los servicios públicos, las necesidades elementales como la alimentación, el transporte, todo cada día está en crisis, va para peor.
Realmente, te interrumpí porque estamos siguiendo una secuencia y obviamente ese tema, ese punto viene pronto. Pero antes de eso, hay algo que es interesante en el Moncada, y es que primero sorprende la impaciencia terrorista de Fidel, o sea, el salirse de los autos con que iban y empezaron a matar indiscriminadamente cuando ellos no podían realmente tomar al cuartel Moncada con los hombres que tenían. Uh-huh. Pero hay algo más. Curiosamente, en el grupo que va al Moncada hay un solo santiaguero.
Un solo
santiaguero. Y es René Guitar.
Correcto.
O sea, que en un ataque en Santiago de Cuba, cuando inclusive había Fidel Castro tenía elementos colaborando con él ya, él nada más que usa un santiaguero. Y entonces viene a colación realmente, y me recuerdo en este momento, de la figura de Frank País. La figura de Frank País, donde inclusive en su muerte después está vinculada una delación que el propio hermano de Frank País acusa a Vilma Espín de esa delación. Entonces, estamos ante un tema que vuelve a sorprender, o sea, vuelve a poner la imagen de Fidel Castro en su verdadero rostro.
Fidel Castro quería entrar en la historia por la puerta grande inmediatamente, él no tenía tiempo para esperar. Hay que leer la biografía de Fidel Castro para darse cuenta de la obsesión con el poder personal que siempre lo persiguió. Y mi tío Gustavo se entera a través de una red de contactos de simpatizantes con el Partido Ortodoxo en La Habana. Apenas conocía a Fidel Castro, no conocía a Mario Chanes. Lo citaron simplemente a Santiago, y ellos que tenían, en general, esa generación tenía un espíritu de sacrificio, de patriotismo enorme, que es innegable, fueron a Santiago y allí recibieron de boca de Fidel Castro esa madrugada la información de lo que iba a ocurrir. Correcto. Vamos a atacar el cuartel, vamos a tomar las armas, se las vamos a dar a la población. Entonces, Fidel Castro pregunta, dice, los que no están, los que no quieren participar, que se separen. Entonces hay un grupo que se separa, que los encierran ahí en la granjita de Cibona y los dejan encerrados. Y después dice, ¿hay alguna pregunta? Y Gustavo levanta la mano. Y Fidel le dice, ¿qué pasa? Gustavo le pregunta, ¿esto está coordinado con el ejército? No. ¿Esto está coordinado con alguien dentro del cuartel? No. Dije, entonces esto es un libretazo. Y Fidel le dice, sí. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Y Gustavo le dice, no, yo simplemente quiero saber dónde me estoy metiendo. Listo. Entonces empiezan a poner los uniformes y cuando Gustavo se está poniendo su corbata, Fidel lo agarra por la corbata y le dice, tú vienes conmigo. Y lo sienta detrás de él, en el automóvil que iba manejando Fidel, que era el segundo automóvil de la columna. Renato iba en el primero, con la misión de tomar la posta 3. Mario Chanes iba en el tercero, inmediatamente detrás de Gustavo y Fidel. Y en la entrada al cuartel, en esa madrugada, hay un episodio que todo el mundo relata, que es el episodio del sargento que va entrando con un cartucho. Y el sargento está sospechando de todos esos automóviles que están parados en la entrada, llenos de gente, que no han podido entrar porque la cadena de la posta 3 no se ha quitado todavía. Y el sargento se está dando cuenta de que hay algo raro. Y Fidel lo ve y le dice a Gustavo, Gustavo, arresta al sargento. Gustavo abre la puerta y se va a bajar del automóvil. Fidel decide que él va a pasar por al lado al automóvil primero, que está bloqueando la entrada al cuartel. Da un contenazo, se apaga el automóvil es de cambio manual, y Gustavo se cae a la acera con una pistola en la mano. Y el sargento se da cuenta de que ya esto no es normal y va a sacar su propia pistola. Y entonces Gustavo le dispara desde el suelo. Y siempre le quedó en la conciencia a Gustavo que había matado a un hombre inocente. Por defender su vida, pero había matado a un hombre inocente. Y le quedó eso en la conciencia durante años y años y años hasta que se encontró con Mario Chávez en el Combinado del Este en los años 80.
Y hablaron del tema.
Coincidieron en el hospital.
Así es, así mismo.
Empezaron a conversar y Gustavo le hace el cuento. Todavía estoy arrastrando el cargo de conciencia del sargento de cartucho. Y Mario Chávez le dijo, Gustavo, no sufras más. Porque nadie sabe quién fue que mató al sargento. Tú le tiraste al sargento desde el piso, pero desde el carro tercero, todo el mundo le tiró al sargento también. Entonces, no puedes cargar tú solo con esa conciencia.
Finalmente, después del ataque, del fracaso, ataque al cuartel Moncada, aparece la figura prestigiosa, hay que decirlo, del arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serante.
La anécdota es que la historia escrita por Fidel Castro y por los comunistas en Cuba dice que estaban escondidos y que las fuerzas militares fueron y ocuparon y arrestaron a Fidel Castro. ¿Tú sabes quién? Estaba dormido. Eso es lo que dice la historia, que Fidel Castro estaba dormido cuando llegan las fuerzas del ejército batista y lo arrestan. La verdad, contada por Mario Chávez de Armas, es que estaban en el y ya había habido el contacto con Pérez Serante. O sea, Pérez Serante le dice, entrégate, que está garantizada salvarte la vida. El grupo que está con Fidel le dice, entre ellos Mario Chávez, le dice, no, nosotros no nos entregamos, nosotros vamos a combatir. Y Fidel Castro le dice, no, yo voy a salir y me voy a entregar porque hay que salvar la revolución. O sea, Fidel Castro era la revolución, no los que habían muerto y los que estaban luchando. Él era la revolución. Y entonces era el jefe y entonces él salió a entregarse. Estaba el ejército a entregarse. Esa es la verdad histórica, no la mentira que ha dicho el régimen.
Sí, realmente ahí inclusive están las famosas palabras de Pérez Serante cuando dijo públicamente en una entrevista, basta de sangre derramada. Y realmente, bueno, en ese momento paró la posibilidad de la liquidación final, ¿no? Esa es parte de una historia. Sí,
muchísimos de los asaltantes que los capturaron vivos, hay una foto famosa de uno de los combatientes, José Luis Tacende, herido, y después aparece entre los muertos.
De los muertos, de los primeros. Eso en el cuartel.
José Luis Tacende iba en el primer carro. Fue de los que iba en el primer carro, que tenía que tomar la posta 3. Gustavo fue herido en el tiroteo inicial, un disparo de fusil en la espalda que le tocó la columna y le afectó la pierna derecha por el resto de su vida. Le decían el cojo a partir de ahí.
Y es curioso cómo después que triunfa la revolución, después del famoso discurso, digo famoso porque fue un discurso que además no cumplió en nada cuando el juicio del Moncada en la historia me absolverá, donde Fidel Castro promete elecciones, promete respeto a la Constitución del 40, promete libertad de prensa, y obviamente todo eso fue traicionado, y eso explica que figuras como Mario Chávez de Armas y como Gustavo de Arco finalmente terminan presos políticos los dos. Entonces, o sea, y se pone en evidencia la traición de Fidel Castro.
Mario Chávez, que tenía el mérito indiscutible de haber sido uno de los precursores del movimiento 26 de julio, cuando todavía no se llamaba 26 de julio, y que participó en el asalto a Moncada y después desembarcó con Fidel y los demás en el Granma, fue de los que pudo escaparse, o sea, después del desastre del desembarco. Hay un grupo que sale, que no logra reunirse, y Mario vuelve a La Habana. Y sigue en el 26 de julio, sigue trabajando desde La Habana, clandestino, en acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Cuando triunfa la revolución, Mario podía haber cogido un alto puesto en el gobierno, porque Fidel seguía siendo su amigo, su compañero. ¿Eh? Y Mario le dijo, no, yo me voy a trabajar para la Polar, que ahí yo quiero trabajar en la Polar, en la cervecería Polar, que yo con eso estoy tranquilo. Y Mario se fue para trabajar en la Polar. O sea, es un hombre tan sencillo, tan noble, tan buena gente, tú sabes, y fue condenado sin haber disparado un tiro, sin haber alzado en las montañas, sin haber que le hayan ocupado explosivos. Sencillamente por ser Mario Chávez de Armas, fue incluido en una causa donde había gente que no se conocía, que nunca se habían visto. En una sola causa a Mario Chávez le echaron 30 años y Fidel Castro lo hizo cumplir hasta el último día.
Vamos a pasar a ver una declaración de Orlando sobre estos dos grandes patriotas de los cuales estamos hablando.
Yo compartí la prisión con Mario Chávez de Armas. Mario Chávez de Armas, que ya falleció, era un individuo absolutamente honesto y confió durante mucho tiempo en el buen propósito de Castro y de su revolución. Hasta cayó preso y llegó a una prisión con mucha dignidad y mucho decoro. Pero ya después, cuando Mario salió de la prisión, él iba a donde estaba Gustavo, hablábamos con él y lo recibimos aquí con mucho cariño, y sentimos mucha admiración por su honestidad y su valor.
Damos las gracias al periodista Wilfredo Cancio por esta entrevista. Mario Chávez cumplió 30 años de prisión y inclusive le rompe el récord de años de prisión a Mandela, al presidente surafricano, y ese es un hecho que valdría la pena que el mundo lo conociera con más precisión. No sé qué piensan ustedes.
No, seguro, pero además de Mario Chávez, Eusebio Peñavés Mazorra, un negro cubano que estuvo alzado junto a Che Guevara en las montañas del Escambray, cumplió más años que Mandela también. Cumplió 28 años. Pero algo interesante también es como tanto Mario como Gustavo, que habían participado en la lucha armada contra la dictadura de Batista, después reconocen que el camino de la lucha cívica no violenta también es efectivo. Y en el caso de Gustavo Arcos, es el fundador del movimiento de derechos humanos y en Cuba, y convence a Mario. O sea, cuando Mario sale de la prisión, continuamente estaba en casa de Pitaluga y se veían. Y entonces, ya desde el combinado, sí. Gustavo incluye dentro del Comité Cubano por Derechos Humanos, Mario Chávez. Era un miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. Mario, con mucha honra, lo decía siempre en el exilio. Así es.
Confiamos tanto Sebastián Ángel y los amigos que nos están acompañando en este programa especial, que nos hayamos acercado en algo a lo que yo pienso que es el proceso de traición de Fidel Castro, que obviamente lo demostró en el ataque a Moncada, porque es un ataque apresurado, improvisado, con matices terroristas. Pero bueno, ¿qué ha pasado después de aquello? La revolución, como nosotros conocemos en carne propia, fue entregada a los comunistas de la Unión Soviética, y por supuesto, como se ha dicho mucho en la historia cubana, una revolución que se traicionó, que tenía un fundamento democrático y libertario y se entregó al terror del comunismo, a los fusilamientos del comunismo, a las torturas del comunismo y, por supuesto, lo que ha sufrido el pueblo de Cuba por esta traición, nada más que lo sabe el pueblo de Cuba, y nosotros conocemos un poquitico, en cierto sentido, porque bueno, nos tocó, yo diría, el privilegio de pasar por la prisión. Les agradezco tanto a Angelito de Fana como a Sebastián Arco que me hayan acompañado en este reto, en esta jornada que inicia un compromiso con el pueblo de Cuba de decir siempre la verdad y, por supuesto, de decir lo que el gobierno tergiversa y oculta en toda su magnitud.
A volar, a volar, a volar. Vamos, levanta.
que da continuidad a ese compromiso que establecemos y que ejercemos a diario. Gracias a mi colega Alberto Müller y a sus invitados por este segmento de análisis de la realidad histórica. La verdad que el gobierno castrista oculta, y aquí en Radio y Televisión Martí, como hace solo minutos puntualizó nuestro director Tomás Regalado, estamos muy comprometidos con la memoria histórica y la información. Segmentos de análisis de acontecimientos históricos como este que reflejan nuestro compromiso. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba para llegar al final de este espacio compartido para todos nuestros cubanos a través de las tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android. iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Y la destrucción e involución a que la dictadura castrista ha sometido a su pueblo durante más de medio siglo ha sido reflejada por un material de una cubana exiliada que creó en tributo a su padre. Mercedes Cubas, quien más temprano nos visitaba, nos honraba con su presencia aquí en Levántate Cuba, y el relato de los hechos que forzaron a su familia a salir de la isla, creó y musicalizó este material que tituló La Revolución No Sirve Para Nada.
Venir. Un día llegaron los barbudos y ahora todo el mundo se quiere ir a donde sea.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Ya que no se aguanta.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Allá para el 59 se comía carne re. 6 décadas después el misterio ya no se ve. Si quieres conseguirlo hay que ser malabarista. Para nosotros ya no hay nada, se lo dan a los turistas.
Eso es verdad. Que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola, la revolución no sirve para nada.
Juanita la viejita tenía su casita. El techo se le cayó y metió sus cosas en una gavita. Ahora anda por las calles y nadie entiende por qué razón. Convertido su casa en un parque de recreación. Pero qué sé,
que
señores,
que bola, otro parque. No sirve para nada.
Esto no sirve para nada.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Pepito tomaba leche desde que era muy pequeñito. Ahora no se la dan porque dicen que es grandecito. Pepito dice por qué, si apenas tengo unos 7 añitos. Y como si fuera poco, hacen lo mismo con los viejitos.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Descarado que sea.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Allá en la escuela decían que papá Dios no existía. Y nos hicieron creer que era Fidel el que resolvía.
No me digas.
Ya nos hemos dado cuenta de que todo era una gran mentira.
Mentira.
oremos todos unidos para poder disfrutar la vida en libertad, señores.
Que mola, la revolución no sirve para nada. Que mola,
libertad.
Que mola,
Cuba.
La revolución,
que la revolución no sirve para nada.
Que mola, la revolución no sirve para nada. Que mola, la revolución no sirve para nada.
Todo es pura propaganda. El pueblo ya no lo aguanta.
No sirve para
todo, es una gran mentira.
No sirve.
¿Qué clase de hipocresía, señores?
No sirve para nada.
Díselo. Las colas doblan la esquina.
No sirve.
Y no hay ni pa' medicina.
No sirve.
La gente ya está.
Sirve.
Y en la bodega no hay nada.
No sirve.
Esto
para
no sirve para nada.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Bueno, bueno, bueno.
Que mola,
está bueno ya.
Que mola,
que son una pila de años aguantando.
No sirve para nada.
¿Hasta cuándo, señores?
Excelente material que refleja la realidad de lo que era la Cuba antes del castrismo, lo triste que es la Cuba después de que ese sistema social pues acabó con todo el desarrollo que teníamos hasta el 59. Madeline Martínez, quiero enviarte un saludo muy especial y agradecerte que estés en sintonía, como todas las personas que están a esta hora reaccionando a través de nuestras redes sociales, cosa que nos alegra muchísimo. También un saludo muy especial a todos nuestros cubanos en la isla de Cuba, aquellos que se conectan a través de Radio Televisión Martí, aquellos que van a los puntos Wi-Fi y buscan Levántate Cuba a través de nuestro Facebook en Martí Noticias. Muchísimas gracias a todos. A Víctor Hernández Martínez, que nos dice, sus programas dan la información que el pueblo necesita y la ventana de libertad que los hace tener fe en un futuro mejor. Dios los bendiga. Gracias, Víctor, nos alegra muchísimo. Nos dice Fidel García Roldán, la vida del ser humano ya no vale nada en Cuba. Los asesinos Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Maduro, matan y rematan y no pasa nada, como si ellos estuvieran autorizados a matar. Es el mensaje que nos envía este uno de nuestros fieles también oyentes y televidentes, Osvaldo Pla. Saludos para ti también. Saludos muy especiales para nuestro querido Emilio Vázquez Sr., que siempre está en sintonía con nosotros, para María Benítez, Diosniel Galán, para Paloma Nora, Milagros Medina, Adriel Águila, gracias a Eduardo Lencina, Elvia Gil, a Luis Brin, a todos. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Les agradezco que hayan compartido estas 3 horas de información libre de censura para todos nuestros cubanos y todo aquel que la necesite a través de las 3 plataformas de Martí. Les deseo que tengan un excelente día, pero recuerden que la cita es mañana a las 7:00 con Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.